Hortensia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos sean todos a La Otra Cara de la Moneda. Les agradecemos por acompañarnos un jueves más y les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios a los teléfonos 382-5031 y 382-6532. Además, tenemos una línea de WhatsApp por la que nos pueden contactar, 317-121-2325. De igual manera, nos pueden sintonizar vía internet en la página vgtv.com, apartado Radio UDG Autlán, y se pueden comunicar con nosotros también por Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas sobre finanzas y psicología. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema nuestra relación con el dinero. Y para ello tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir sus conocimientos y experiencias sobre este tema. Él es Sergio Zabalza Gómez, psicólogo aquí en nuestro centro universitario de la Costa Sur. Bienvenido, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido en este tema tan maravilloso que es nuestra relación sobre el dinero.
Así es, pues gracias a ti y gracias, Sergio, porque creo que me incluyo en este grupo de personas que necesitamos tanto aprender sobre nuestra relación con el dinero como mejorarla, ¿no? Hablaba yo el programa pasado que el dinero puede verse como una persona más en nuestras vidas, como que mantenemos una relación con el dinero y así como en cualquier otra relación están involucrados sentimientos, pensamientos, emociones, creencias y demás. Entonces, nos gustaría que para comenzar nos platicaras cómo percibes tú en general que las personas nos relacionamos con el dinero. ¿Cómo puedes definir así a grandes rasgos que nosotros humanos tenemos esa relación?
Okay. Bueno, ¿cómo los seres humanos nos relacionamos con el dinero? En este caso, todos los seres humanos, desde que somos pequeñitos, crecemos dentro de una sociedad con cierto tipo de creencias. Nuestra familia tiene cierto nivel económico, cierta forma de manejar el dinero. Hay muchas ocasiones en donde la propia familia va creciendo y la mayor parte de conflictos o dificultades que se ocasionan dentro del hogar, pues obviamente son en relación al dinero, que si es escaso o cómo se organiza. Cuando somos pequeñitos y vamos escuchando esta serie de conflictos dentro de la familia referente a la cuestión económica, a nivel inconsciente se va formando una creencia sobre el dinero, en donde puede interpretarse a nivel emocional, pues tener dinero causa conflictos. Entonces, para yo no tener un conflicto ya cuando soy adulto, pues empiezo a hacer hasta lo imposible por gastar toda la economía que llega a mi vida, porque el dinero me hace sentir mal. Sí, a esto le sumamos, pues obviamente aquí influye también el entorno en donde yo me desarrollé, cómo se manejaba la cuestión económica ahí, las creencias religiosas, todo esto, cuando va creciendo el ser humano y empieza a tener un desarrollo económico abundante, en algún momento se activa alguna de estas creencias y pues eso en muchas ocasiones genera que el dinero no esté rindiendo. Aparte, pues también todas las programaciones que tenemos por medio de la tele comercial y todo esto de que gasta en las tiendas, muchos mensajes que tenemos a nuestro alrededor generan esta relación con el dinero. Ahora, todos los seres humanos, pues obviamente somos adultos y tenemos compromisos. La mayor parte de las personas, lo que me ha tocado ver, están haciendo cuentas del dinero que están gastando, pero no se ponen a ver cuánto están ganando. Llega dinero a sus vidas y lo primero que hacen es mirar la cartera y empiezan a pensar cuántos compromisos tienen a su alrededor. Y a nivel emocional empiezan a generar un miedo, una angustia, una tristeza, porque el dinero que están ganando se está yendo. Entonces, a nivel emocional, le están mandando un mensaje a su mente inconsciente que dice, tener dinero te causa tristeza. Por tal razón, de ahora en adelante, cada que te llegue el dinero, voy a hacer hasta lo imposible porque no tengas, porque si tienes dinero, te sientes triste, y para que ya no te sientas triste, pues voy a hacer hasta lo imposible para que se vaya el dinero de tu vida, porque tener dinero te genera un malestar.
Así es, y qué interesante esto que nos comentas, porque yo me identifico mucho con esto que nos estás hablando, pero no fue hasta hace escasas semanas que yo me empecé a cuestionar y a indagar un poco sobre todos estos sentimientos, pensamientos que giran en torno de mis propias finanzas, ¿no? ¿Por qué, Sergio, consideras tú que es un tema que poco se habla, tanto a nivel familiar como a nivel social, si es algo tan importante y tan presente en nuestras vidas que nos puede hacer muy bien o nos puede hacer muy mal, porque es un tema tabú, digámoslo así?
Lo que yo considero que es un tema que se aborda muy poco, aquí yo lo identifico mucho por dos vertientes importantes. Hay muchas creencias, o al menos en el lugar donde yo crecí y aquí en el entorno en donde yo trabajo, he escuchado mucho frases como esta: pobres pero humildes. No sé si alguna ocasión te ha tocado escuchar eso, o es mejor
pobres pero honrados.
Somos pobres pero todos bien unidos, pero yo conozco muchas familias que cuando falta la economía empieza a haber muchas más fricciones y muchas más separaciones por estas formas de pensar que hay hacia el dinero, por estas creencias que vienen de nuestros ancestros, incluso sobre la percepción del dinero. Entonces no se habla del dinero, porque también por parte de la religión he escuchado mucho esta frase de es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Entonces quiere decir que hablar de dinero te va a hacer avaricioso, y por lo tanto, si eres avaricioso, te vas a ir al infierno.
Claro, nadie lo queremos, ¿no?
Así es. Entonces, culturalmente, por parte, como lo mencioné, por parte de las religiones, por parte de la familia, si en la familia se había mencionado tanto este tipo de creencias, y yo, como ser humano, empiezo a tener otra forma de vivir y otra forma de pensar, y empiezo a destacar económicamente, y de repente, por áreas del destino, tengo una fricción con el sistema familiar, entonces ¿qué es lo único que me ata a la familia? Que esto se le llaman lealtades familiares. Entonces, lo único que me va a hacer volver a mi entorno, a mi núcleo familiar, es que yo reproduzca lo que tanto escuché desde pequeño. O sea, es que la única forma de tener unión familiar es que yo esté jodido, que yo esté pobre, que no me alcance el dinero. Y ahí es cuando empieza la persona a irle mal económicamente o empieza a estancarse su desarrollo económico. Porque a nivel emocional, para un ser humano, ¿qué es más importante, el dinero o la familia?
No, pues la familia, ¿no?
Entonces, si yo me estoy separando de la familia o estoy teniendo fricciones por la familia, la única manera de que mi familia a nivel emocional me vuelva a afectar es que yo esté jodido.
Claro, y es una forma como de autosabotaje, ¿no? Como de decir, yo mismo me voy a meter el pie para que no me vaya tan bien y poder encajar en esa familia que, pues, que me quiere y que yo quiero, ¿no?
Así es. Ahora, la mayor parte de las personas también, cuando ven a una persona que le está yendo bien económicamente, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a hablar mal de las personas. Y hablar mal de las personas que les está yendo bien económicamente es también estar en contra de mi propia desarrollo, de mi propia abundancia económica. Uh-huh. Cuando tú hablas mal de alguien que le va bien, es exactamente que tú estás en contra de que a ti te vaya bien, porque lo que tú estás generando en este sentido es un rechazo a la cuestión económica. Estás diciéndole al universo, no tengo las puertas cerradas para que tú llegues a mi vida, en cuestión a la relación también que hay con el dinero. Pero bien, hace poquito platicaba contigo esto. Imaginémonos que tenemos a un mejor amigo, una mejor amiga, y todos los decido ir a visitarla a su casa, y cuando llego, pues, me hace mala cara, casi ni me habla, no me presta atención, y la voz con la que me habla es un poco pasada o desfasada del contexto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a sentir mal y me voy a retirar. Probablemente regrese una segunda vez a visitarla. Pasa exactamente lo mismo. Pregunta, ¿irías a visitarla nuevamente?
No, creo que ya una tercera vez ya no.
Y pasa exactamente con el dinero. Las personas comúnmente, cuando les llega el dinero, en algunas ocasiones empiezan a sentir mal. Cuando están pagando sus compromisos, recibo de teléfono, recibo de luz, despensa y demás compromisos que tengan, cuando los pagan, se sienten mal. Están generando una energía negativa hacia el dinero. Y así, como tú no irías a visitar a una amiga que se sienta mal cuando tú llegues, el dinero tiene una energía. Y si tú te sientes mal con él, pues el dinero ya no va a circular en tu vida de la misma forma. Y cuando te llegue, va a ser hasta lo imposible para irse de tu vida, porque le estás mandando un mensaje al universo que el dinero te hace sentir muy mal.
Y son dominantes en este caso todos estos pensamientos y sentimientos negativos hacia algo que constantemente está presente en nuestras vidas, ¿no? Es curioso que domine algo negativo y que está tan presente. Me gustaría hacer una muy breve pausa y cuando regresemos hablar sobre cómo hacer este trabajo de introspección, cómo empezar a indagar en nuestra propia relación con el dinero, primero para conocernos, después para ir desaprendiendo esas creencias y volver a aprender aquellas que nos lleven hacia el camino de la abundancia y de una mejor relación con el dinero. Vamos a hacer esta breve pausa y ahorita seguimos platicando. Muchas gracias.
La otra cara de la moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
El Centro Universitario de la Costa Sur informa. Protocolo de prevención y atención para los usuarios de la Biblioteca Antonio Alatorre. Para solicitar préstamo externo de material bibliográfico, realizar una devolución o solicitar una carta de no adeudo, deberás dirigir un correo a usuariobaa@gmail.com con el título del servicio, devolución del material, préstamo externo o carta de no adeudo. Consideraciones específicas para la carta de no adeudo. Título del correo, solicitud de carta de no adeudo. Cuerpo del correo, nombre, código y carrera. Se dará respuesta por el mismo medio, con la fecha y hora de su cita, así como el arancel y los cuidados para acudir. Recuerda usar cubrebocas, usar gel al ingreso. Si al momento de solicitar tu carta tienes material en préstamo, debes llevarlo el día de la cita. Se te informará en el mismo correo. Si tienes dudas, envíanos un mensaje a nuestras redes sociales, Biblioteca Antonio Alatorre Q Costa Sur en Facebook y @AntonioAlatorreBiblioteca en Instagram.
Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara. Piensa y trabaja.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bueno, estamos ya de regreso en nuestro programa La Otra Cara de la Moneda y hoy con nosotros se encuentra Sergio Zabalza Gómez, quien es psicólogo en nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Hablamos hoy de la relación que tenemos con el dinero y Sergio nos comentaba hace un momento sobre todas estas emociones negativas que giran en torno al dinero. Y cómo nos cuesta mucho relacionarnos con él por todo esto que hemos construido de forma social, familiar y cultural hacia el dinero. Generalmente tenemos esta percepción de el dinero no es bueno o es mejor ser pobre pero honrado, ¿no? Hablamos de estas creencias, incluso la religión llega a tomar un papel muy importante. Hablábamos también de sentimientos de tristeza, de culpa, de frustración. Y Sergio, a mí en lo particular me interesa mucho preguntarte cómo podemos empezar a hacer ese trabajo de introspección, cómo podemos encontrar en nosotros mismos esas respuestas de cómo nos estamos relacionando con el dinero y cómo entrar en ese proceso de mejorar dicha relación.
Okay. En este caso, Adriana, la forma más fácil de ver dentro de nosotros, obviamente aquí sería hacer un recuento de todo lo que hemos vivido, qué era lo que nosotros escuchábamos en nuestra casa, en el entorno en donde nos desarrollamos sobre el dinero, esto que ya mencionábamos, las creencias religiosas que fueron introducidas dentro de mí y que yo las practico. Cada que yo tengo dinero, ¿cómo me siento con él? Hay que poner mucha atención, ¿cuál es la sensación que yo tengo cuando llega dinero a mi vida? Pero también hay que poner mucha atención, ¿cuál es mi estado de ánimo? ¿Qué es lo que yo siento cuando yo estoy pagando mis compromisos con ese dinero que llega a nuestra vida? En una ocasión alguien me mencionó esto que se me hizo muy importante. El dinero es como el aire que respiro. Piense bien, cuando hacemos una respiración, oxigenamos nuestra sangre. Uh-huh. Y así como entra, también sale, pero siempre entra más de lo que sale. El ser humano estamos acostumbrados ¿a qué? A gastar más de lo que tenemos, y eso también genera una sensación desagradable. ¿Cómo sintonizar, ahora sí, cómo sentirnos mejor o cómo ir formando o reconciliándonos con el dinero, formando una mejor relación con nuestra economía? Algo que yo aprendí y pues algo que mi esposa y yo hacemos constantemente con la cuestión económica y que nos conecta con lo bueno es agradecer. Todas las mañanas un servidor se inicia agradeciendo, gracias Dios por esta vida, gracias por todo lo que me das, gracias por el trabajo que tengo, porque pues el trabajo también se traduce a la cuestión económica, gracias por el dinero que tenemos. Empezamos agradeciendo por todas las cosas buenas que tenemos día a día, por todas las cosas buenas que nos están pasando, pero también agradecemos por todo lo que queremos, emocionándonos de una manera como si eso ya formara parte de nuestro presente. Cuando vamos a cobrar, en este caso, nuestro cheque, pues vamos agradeciendo, gracias Dios, porque me permites esta economía, este cheque que permite cubrir las cosas que yo tengo que pagar, y gracias porque cada día es mucho más. Vamos agradeciendo y agradeciendo y agradeciendo constantemente. Cuando pagamos un servicio, cualquiera que sea teléfono, gas, luz, la despensa, cuando vamos a pagar, sea con tarjeta, sea con dinero en efectivo, lo que hacemos es agradecer. Hacemos un ritual que dice, gracias dinero por llegar a mi vida, con mucho amor te recibí en mi vida y con el mismo amor te entrego, gracias por darme los alimentos el día de hoy, gracias por permitirme pagar este servicio de teléfono. Constantemente estamos agradeciendo, y cuando agradeces generas una energía diferente con el dinero, y eso genera que empieces a tener más trabajo, que empieces a circular más economía. Y pues también hay que ser organizados con el dinero. ¿De qué manera? Siempre que entre más del dinero que hay en nuestra vida. Fíjate bien, el dinero siempre va hacia donde hay dinero, pero si tú te sientes mal con el dinero, pues eso no va a circular. Y si nunca tienes un excedente, ¿cuándo va a llegar el dinero? ¿Cómo? Cuando llueve, fíjate bien, cuando llueve, el agua, ¿hacia dónde va? Primero cae a las calles. De las calles se va a las alcantarillas, a donde hay más dinero. De las alcantarillas corre a los arroyos, de los arroyos a los ríos. Y al último, ¿a dónde va a llegar?
Al mar.
Al mar. ¿Y por qué llega al mar? Porque ahí es en donde se concentra toda el agua. Entonces el agua se va siempre a donde hay más agua. Y la gran mayoría de seres humanos, observando, por ejemplo, Buen Fin, Navidad y todo eso, cuando íbamos mi esposa y yo a las tiendas, observamos a la gran mayoría de personas, ay, que meses sin intereses. Y empiezan a endeudarse, endeudarse, y luego se sienten presionados por la cuestión económica y generan esa energía negativa. Y difícilmente he escuchado a personas que sean agradecidas con el dinero. Alguna vez escuché, el amor es más importante que el dinero, la salud es más importante que el dinero. Sí, todo eso es más importante. La salud, claro que es más importante que el dinero, pero es muy caro. Si una persona va con un médico y a atenderse, y le dice al médico, médico, que Dios se lo pague, ¿qué cree que le va a decir el médico? Pues ahí le va, señora, que Dios se lo cure, ¿no?
Entonces, también tiene que pagar sus cuentas el médico, ¿no?
Así es. Entonces, en la forma que nosotros seamos agradecidos con el dinero, porque pues el dinero es energía también, y de acuerdo a la energía que nosotros emocionalmente tengamos, cuando nos estemos relacionando con el dinero e identifiquemos esos aprendizajes que traemos de todo el entorno familiar, cultural, es cómo va a empezar a circular en nosotros la economía.
Así es. Y mira qué interesante, me gusta mucho, y dos cosas que quisiera recalcar. Una es que, como en este caso, como en muchas otras áreas de nuestra vida, nosotros tenemos pues el poder de decidir cómo es que me quiero relacionar, ¿no? Y cómo ese poder está en nuestros pensamientos, cambiando nuestras creencias. Por ejemplo, Si alguien que nos escucha dice, es que ¿cómo voy a decir gracias dinero te recibo con amor? ¿Cómo voy a relacionar esto de amor con dinero? Porque nos han enseñado que pues al dinero no hay que aferrarnos, al dinero no hay que tenerle afecto, ¿no? Pero si empezamos a modificar esas creencias,
yo considero que podemos también ir cambiando nuestra realidad, ¿no? Poco a poco vamos construyendo esa nueva realidad y creo que en muchos otros aspectos de nuestra vida se puede ver reflejado porque, si bien decías, el dinero es como el aire que respiro. No nada más en la analogía de que entra más de lo que sale, sino también que está presente en todo momento, ¿no? Hay que comprar comida, hay que pagar un transporte, está ahí, y ¿por qué no hacerlo como nuestro mejor amigo, hacerlo como un buen aliado, ¿no? Para que podamos tener una vida más plena y disfrutarla.
Así es. La gran mayoría de personas, en cuanto ya abren los ojos en la mañana, lo primero que hacen no es renegar de las cosas que están sucediendo. Si vas al trabajo renegando, también estás mandando mensajes que, pues, el trabajo de donde tú obtienes tu sustento económico, pues también no es algo bueno, y por esa razón, pues estás mandando también esas señales de que el dinero te hace sentir mal. Entonces, aquí sí, una forma es agradecer en la vida. Si se fijan, las personas que tienen mucha abundancia económica siempre están agradeciendo. Siempre están agradeciendo, y agradecer es algo no necesariamente religioso, es algo espiritual, es algo que no solo te conecta con el dinero, también te conecta con tu pareja, te conecta con tu familia, te conecta incluso con tu salud, porque cuando constantemente estamos agradeciendo, cambiamos toda nuestra energía interna y todo nuestro estado emocional, y en la medida que nosotros estemos estables emocionalmente, en la medida que nos empiezan a pasar cosas buenas. Si nosotros nos enfocamos en lo malo, renegando, más de esas cosas malas nos van a empezar a suceder en todas las áreas de nuestra vida. Pero si centramos nuestra atención en las cosas buenas que nos pasan día a día, eso, más de eso nos va a empezar a suceder. En una ocasión leí un libro de Bill Donald Walsh que se llama Conversaciones con Dios, y leí una frase muy importante que decía: Dios solo tiene una palabra para decirte, y esa es sí. Si te pasas quejando del dinero, de la vida, Dios te va a decir más problemas para que te sigas quejando. Pero si empiezas a agradecer y agradeces como si ya lo tuvieras, Dios también va a decir esa misma palabra. Más de eso para que se te quite, más abundante para que se te quite.
¿Y qué lección tan importante nos acabas de dar, Sergio? Porque es una práctica que podemos hacer todo el tiempo, todos los días que nosotros queramos, y creo que puede resultar muy transformadora tanto en nuestras finanzas personales como en muchas otras áreas de nuestra vida. Y sabes, Sergio, me gustaría quedarme platicando contigo aquí muchas horas más, entonces yo creo que vamos a tener que continuar haciendo más programas juntos para seguir aprendiendo de estos temas tan, tan importantes, porque ahorita estamos ya sin tiempo. Entonces, solo me basta agradecerte por estar aquí, por compartirnos todos estos conocimientos y sobre todo por darnos este consejo tan importante que es agradecer. Voy a pasar a cerrar el programa, a despedirnos, agradecer a quienes nos escuchan. Agradecerte a ti nuevamente, Sergio. Recuerden que estoy, es Adriana García quien está en la conducción, en la producción Silvestre Canil, en la asistencia de producción Andrea Díaz, como webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Fernando García y subdirección regional Elia Macías Vargas. Gracias a todos y hasta pronto, Sergio.
Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente
día. Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. En este momento nos enlazamos a X. En este momento nos enlazamos a XHUDG Guadalajara.
Transmite XHANU 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. con 3.000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
3 billones de dólares, anunció la Organización Mundial del Turismo. Y en la señal deportiva, continúan los dilemas en torno a la posible cancelación de los Juegos Olímpicos. El primer ministro de Japón asegura que la determinación final no les corresponde a ellos. Buenas tardes, esta es la segunda emisión de Señal Informativa. Comenzamos.
Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Josefina Real. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en esta segunda emisión de Señal Informativa. Transmitimos por la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara. Le tenemos muchísima información y nos gustaría conocer sus puntos de vista de los temas que vayamos tratando o de los que usted considere que son importantes. Conoce las formas de hacer contacto. Hacemos un enlace en este instante con nuestro compañero Juan Pablo Toledo. Él se encuentra en estos instantes en el Mercado Corona. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Adelante con tu reporte.
El día de hoy nos encontramos en...
Estamos en, pues a las afueras, en esta plaza ubicada el Mercado Corona, a unos días de que termine este botón de emergencia o de pánico, como se le ha llamado. Pues la realidad, Josefina, es que las personas pareciera que no están tomando conciencia. Lo hemos escuchado por parte de las autoridades, lo hemos escuchado también por parte de los medios de comunicación, que día a día informamos de la problemática y de la cantidad de casos que están subiendo, de los problemas que hay en hospitalización, y pues pareciera que por momentos no se está teniendo conciencia por parte de las personas. Tenemos nosotros alrededor de una hora en esta plaza, Josefina, y la verdad es que conforme sigue transcurriendo las horas del día, las personas se siguen llegando y se siguen acumulando. Justamente esta plaza, conocida como la del Amo Torres, es una de las plazas, Josefina, decirte que las autoridades se cansaron de ponerle cintas o vallas para que las personas personas no la utilizaran. Y es que, como pueden observar en las imágenes, pues hay muchísimas bancas que podrían ser utilizadas por las personas. En los primeros meses, sí, a diario había elementos aquí que estaban resguardándola e invitando a las personas a que se retiraran a sus viviendas y no tenían nada que hacer en este lugar. Desafortunadamente, y por mismos elementos que nos platicaron en una ocasión, pues se determinó que ya era muy complicado el seguir poniéndolas porque las personas no entendían, y esto es lo que vemos en estos momentos, a personas sentadas tomando el sol en un momento donde no se debería estar haciendo esto, Josefina. Volteamos hacia la Plaza Universidad, Plaza de Armas, y allí sí se tiene totalmente las vallas donde sí se resguarda y donde hay personal que invita a las personas a no estar apostadas en un solo lugar. No sé si recordarás tú, Josefina, amigos del auditorio, les tocó que al inicio de la pandemia andaban el camión de bomberos de Guadalajara aquí en el centro, o una unidad también invitando con medio de un perifoneo a las personas a retirarse, diciéndoles que nos encontrábamos en una emergencia sanitaria. E inclusive este perifoneo hablaba de sanciones para las personas que no estuvieran utilizando el cubrebocas o que estuvieran en un lugar como este sin nada que hacer. Ah, pues déjame decirte que esta unidad pasó hace como una hora y las personas, haz de cuenta que estuvieran escuchando la música de alguno de los negocios. No se inmutaron, no se levantaron, e incluso hubo quien llegó y se sentó. Y si no hay bancas suficientes en esta plaza de Lamo Torres, pues están las escaleras, donde también las personas llegan a sentarse. Es una realidad, Josefina, que hoy el cubrebocas ya no es suficiente para parar la pandemia, y no se malentienda mi comentario, sabemos que hasta el 80% de efectividad para no tener el contagio nos da el cubrebocas, pero mientras las personas no entiendan que se tienen que quedar en su casa, esto no va a funcionar. Estamos viendo los hospitales. Hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de estar realizando algunos recorridos sobre las farmacéuticas y laboratorios que están ofreciendo, que están ofertando las pruebas de COVID-19, las de antígenos y de anticuerpos. Cada una de estas tiene un precio diferente. Lo que las hace interesantes para las personas es que son inmediatas, muchas de ellas no llevan más de un día en que se las puedan entregar, algunas son confiables, más unas que otras, pero el problema es que de estas, es que también se están saturando, Josefina. Acudimos al laboratorio de Salud Digna, que es como el más económico, que te oferta las tres pruebas, y una está en $950, la otra en $260 y una en $160, bastante accesibles para las personas, algunas, otras no. El problema es que checábamos en las citas que se tiene que hacer una previa cita, y desafortunadamente mínimo hoy, mañana y el sábado y hasta el lunes se encontraban muchos de sus establecimientos que ofertan o que te dan la prueba totalmente saturados. Ya no hay citas para que te puedas ir a hacer la prueba, lo que te lleva a las empresas o farmacéuticas como Farmacias del Ahorro y Benavides, que también te las están ofertando. Una te las venden en $490, $99, y la otra en $347, $350. Una ofrece antígeno y otra anticuerpos, lo cual sabemos que no les da la efectividad, que muchas ocasiones tiene que ser la PCR, y esto conforme a los días que haya tenido del contagio. Entonces, muchas de estas farmacéuticas nos decían, están totalmente saturadas. Ahora, las que tienen algún tipo de espacio, que es conforme a cita y en vehículo a los estacionamientos de estos lugares, pues son las de renombre, por decir alguna, el laboratorio Chopo y el núcleo de diagnóstico. Estas dos empresas, que son las que pudimos cotizar, Josefina, andan alrededor, te aplican únicamente la PCR, si no mal recuerdo, que les vamos a presentar esta información más adelante totalmente detallada, pero si no mal recuerdo, la PCR la están dando arriba de $13,000 esta prueba, que sí, es rápida y se las van a otorgar, pero el precio pues es bastante alto para una persona que requiera de la prueba, pues total, o que ya les den los resultados. Hay que recordar que los mismos especialistas de salud lo han mencionado en muchas ocasiones, que mientras más rápido se atiendan los síntomas del COVID y se les tenga positivo, se les esté atendiendo y medicando, pues tienen una posibilidad más alta de poder librar realmente la enfermedad. Por ello es que muchos acuden rápidamente a estas farmacéuticas que anteriormente no había ningún problema. Ustedes llegaban y se pagaban su consulta, su prueba, y se las daban inmediatamente, pero pues en estos momentos están saturados. Ya para terminar, Josefina, nada más decirte algo que llamó mucho mi atención, y es en relación a lo primero que les decía, de que se cansaron las autoridades de Guadalajara de poner las cintas en este lugar y personal que estuviera invitando a la gente a retirarse, pero no se cansaron, y hay mucho personal de inspección y vigilancia que está retirando a los comerciantes, a las personas que están batallándole para ganarse el pan de cada día, al músico, a la violinista, al señor invidente que está, hoy ya no los vemos aquí porque este personal de inspección y vigilancia pues los está retirando, así como la unidad de bomberos que te decía que al principio pasaba con este perifoneo, pues la tenemos allá al fondo parada, nada más parada, ya sin prender la torreta, sin anunciarle nada a las personas, siendo que pues están viendo que aquí hay decenas y decenas de personas postradas sin nada que hacer en este lugar, y pues es lo que está ocurriendo. Conciencia a las personas es lo que pedimos, todos aquellos que tenemos que salir a las calles a hacer nuestro trabajo, peligrando los cientos de nosotros, nuestro oficio y muchas otras personas que lo hacen, que andamos en la calle porque tenemos que estar, perdón que lo tome a título personal, pero es realmente preocupante el que haya quien por simple gusto no entienda que estamos en una emergencia sanitaria y se pone en peligro él y nos pone en peligro a nosotros y nos pone en peligro a todos. Este es el reporte, Josefina, desde la plaza que se encuentra enfrente del Mercado Corona.
Y fíjate, Juan Pablo, he escuchado algunos médicos que recomiendan que 15, 20 minutos bajo el sol es bueno porque ofrece vitamina D, pero lo pueden hacer afuera de su casa, en sus patios, porque por las imágenes que estamos viendo, y para quienes nos siguen en radio, les describimos que pues sí hay personas solas, pero incluso vemos a otras personas acompañadas o con la familia, y que se ha dicho solo salir en caso necesario, para que es necesario salir toda la familia.
Sí, desafortunadamente, Josefina, muchas de las personas que también mencionas, pues son personas de la tercera edad, sí. O sea, que son un grupo totalmente vulnerable, que se encuentran sentadas en esta plaza y pues que no se ve que tengan mucho que hacer en este lugar. Tomar el sol, que es buenísimo, son 5, 15 minutos para reforzar, pero lo pudieran hacer, como bien dices tú, desde su casa, desde afuera de su casa, o en una ventana de su casa, y no exponiéndose aquí ni exponiendo a los demás.
Bien. Excelente reporte, Juan Pablo. Estamos al pendiente de que nos detalles todo eso que hiciste en estos recorridos y estas informaciones que solicitaste a los laboratorios. Eso será más adelante. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Ese reporte, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Pues ya escuchó usted el reporte de nuestro compañero, una buena y una mala por parte de las autoridades municipales. Por un lado se cansan para poner ese listón, esos cordones para que la gente no transite, pero no se cansa para retirar a los comerciantes. 1:00 p.m. ya con 13 minutos. Agradece el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, el apoyo de la comunidad universitaria a la campaña de vacunación contra el COVID-19.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, celebró y felicitó a la comunidad universitaria que en tan solo 24 horas se hayan inscrito como voluntarios en las brigadas de vacunación más de 3.000 personas. El rector, en su cuenta de Twitter, expresó su orgullo y felicitó a los miembros de la comunidad universitaria y detalló que la mayoría de los inscritos son miembros de la carrera de enfermería y médico cirujano. El rector apenas anunció esta estrategia el miércoles, en donde se detalló que los requisitos para sumarse son ser estudiante de la UDG y contar con mínimo 50% de las materias cursadas o bien haber terminado la carrera. Explicó que habrá dos cursos para los interesados en aplicar las vacunas y se llevará a cabo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se prevé que para cuando lleguen los biológicos exista un punto de vacunación en cada campus universitario. La convocatoria para los interesados está disponible en la página udg.mx. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Momento de realizar nuestra primera pausa. Regreso. Continúan los dilemas en torno a la posible cancelación de los Juegos Olímpicos y el primer ministro de Japón asegura que la determinación final no les corresponde a ellos. Eso será al regresar, y más adelante, Coparmex aprueba alargamiento del botón de emergencia en Jalisco.
primeros meses de 2019, los asesinatos han aumentado significativamente con relación del año pasado.
La cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica.
Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor.
Cifra récord en el mundo de muertes por COVID.
Empresas cerrando y dejando el país.
Inseguridad descontrolada.
Llegó la hora de corregir esto.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
México necesita una visión moderna e innovadora. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México.
Partido Acción Nacional.
Propaganda dirigida a militantes del PAN.
Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
PRI, el Partido de México.
La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México.
El sol sale para todos, buscando salud para los mexicanos.
Porque las familias tienen que contar con la atención que merecen.
Con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud.
Esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos.
Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos.
Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr.
El sol sale para todos. PRD.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Josefina. Muy buenas tardes a usted que nos sigue a través de la señal de todos. Y si lo hace por radio, mil gracias por el favor de su preferencia. Le saluda con muchísimo gusto su servidor, Sergio Enrique Navarro Velasco. Mire, el día de hoy recordaremos a uno de los mejores porteros italianos en los últimos tiempos. ¿Quiere saber de quién se trata? Aquí se lo decimos.
Gianluigi Buffon. Nacido en Carrara, Italia, el 28 de enero de 1978, es un futbolista italiano que juega de guardameta y su equipo actual es el Paris Saint-Germain de la Liga 1 de Francia. Inició su carrera deportiva en el Parma, al que ingresó a los 13 años de edad, debutando profesionalmente con el primer equipo en 1995. Tras permanecer durante 6 temporadas en el equipo parmesano, fue transferido a la Juventus de Turín, donde obtuvo 19 títulos a nivel nacional, 9 de Serie A, 1 de Serie B, 4 Copas de Italia y 5 Supercopas de Italia. Con la selección de fútbol de Italia participó en 4 Eurocopas y en 5 de las ediciones de la Copa del Mundo de Fútbol, siendo campeón del mundo en 2006 en Alemania, luego de superar 5-3 en tanda de penales a la selección de Francia en la final. En 2004 fue incluido en la lista de futbolistas FIFA 100 elaborada por el exfutbolista Pelé. Ha sido nombrado como el mejor portero del mundo en 5 ocasiones por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Gianluigi Buffon disputó su último partido con la selección absoluta el 23 de marzo del 2018, en un encuentro amistoso en el que su selección cayó 2-0 ante Argentina.
Y mientras tanto, el primer ministro de Japón, el señor Yoshihide Suga, señaló que la decisión final sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio no corresponde solo a Japón. Aquí los detalles.